con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Podemos consulta de forma expresa su militancia si deben seguir negociando con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, para concurrir juntos a las elecciones generales. Hasta las 10 de la mañana, de mañana viernes, sus militantes podrán votar a través de su página web. El plazo para presentar coaliciones finaliza en la medianoche del viernes al sábado, así que están apurados. Y de momento el acuerdo no llega. Jone Belarra es la secretaria general de Podemos.
Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar. La consulta estará abierta desde hoy a las 13:30 horas hasta mañana a las 10 de la mañana. Te pido tu apoyo y tu voto.
Consulta a las bases que se produce cuando diferentes líderes territoriales siguen presionando a la dirección para que acepte el acuerdo con Yolanda Díaz. Hoy, por cierto, la responsable de Podemos en Aragón se ha sumado a la cascada de dimisiones de cargos por los malos resultados de las pasadas elecciones del 28 de mayo. Y hablando de dimisiones, Amparo Rubiales ha presentado la suya como presidenta del PSOE de Sevilla. Lo ha hecho tras la polémica generada por llamar en las redes sociales judío nazi al coordinador general del PP, Elías Bendodo. El Partido Popular ha anunciado la presentación de una querella por delito de odio. Así está la precampaña electoral, el día en el que vamos a conocer si las personas que soliciten el voto por correo deberán presentar el DNI cuando vayan a depositar esos votos. Lo está estudiando en este momento la Junta Electoral Central. Hasta el momento solo nos pedían el DNI cuando solicitábamos ese voto por correo, pero no en el momento en el que lo llevábamos posteriormente a las oficinas postales. Y hoy, además, el fiscal general del Estado, en contra del criterio de la mayoría de los altos cargos del Ministerio Público, ha nombrado a Dolores Delgado como nueva fiscal de Memoria Democrática. Sus compañeros le reprochan que este nombramiento llegue cuando solo quedan 45 días para las elecciones y que el hecho de nombrar a su predecesora y exministra de Justicia a toda velocidad rompe con la imparcialidad con la que debería regir su trabajo. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales.
Hemos llegado a un punto en la Fiscalía que como institución está siendo vapuleada y debiera de recuperar su posición, su postura de imparcialidad y de apariencia de imparcialidad y de neutralidad sin verse sometida a estas tensiones.
Y en apenas dos semanas empiezan las vacaciones de verano para miles y miles de escolares en nuestro país. Merecido descanso para ellos, pero como siempre, un quebradero de cabeza para los padres que tienen que hacer malabares para poder conciliar. Y muchos de ellos pues recurren a los campamentos, que los hay además por todo nuestro país y de todos los tipos. En los dos últimos años, y según la Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos, las inscripciones en este tipo de actividades se han multiplicado por cuatro. José Luis Huerga es director y organizador de un campamento en Zamora.
Por turno 20 niños. Hacemos dos turnos. Las actividades pues siempre centradas en la convivencia. ¿Vale? Convivencia y naturaleza, ecoconstrucción, hasta talleres de arte en la naturaleza, mucha caminata. Vivir Sanabria creo que es una aventura ya en sí, entonces ese es el objetivo, que disfruten del entorno.
Pues a partir de las 3:30 vamos a hablar de eso, de los campamentos, aquí en Mediodía COPE. Y auténtico terror el que se ha vivido a primera hora de esta mañana en un parque en la localidad francesa de Annecy, una localidad situada en plenos Alpes y muy cerquita de la frontera con Suiza. Un hombre de 32 años, de origen sirio, que después ha sido detenido, apuñalaba a varios niños y adultos. La preocupación ahora mismo está sobre dos pequeños de 3 añitos y un adulto cuyos estados de salud es muy grave, se encuentran los tres muy graves. El presunto atacante vivía en Suiza y había pedido asilo en Francia.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Leo Messi le dice no al Barça y sí, sin embargo, a Miami.
Se deshojó la margarita. No al Barça, no a Arabia Saudí, sí a Miami. Así lo hizo público Messi en una entrevista para el diario Sport y El Mundo Deportivo.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, decidimos continuar el camino ahí. Lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada, incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora, pero si hubiese sido una cuestión de dinero me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero y que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.
Elena Condis, Messi elige Miami.
Sentado en un sofá desde su todavía casa de París con el sonido ambiente de pajaritos de fondo, Messi confirma lo que ya íbamos avanzando, que se irá a Miami, su plan B al no poder concretarse su fichaje por el Barça. Motivos: la desconfianza por salida en 2021, el sufrimiento de estos dos años en París, tuvo que vivir los primeros meses en un hotel, han pesado mucho en su decisión. Tampoco quería sentirse culpable por ver cómo otros compañeros se habían obligados a bajarse el sueldo o a salir del Barça para encajar a Leo, y tampoco quería vivir con la incertidumbre de si podían inscribirlo. La decisión esta vez quería que fuese suya, suya y de su familia, y así ha sido Leo Messi.
Obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver. La liga había dado el ok, pero tampoco es real que la decisión sea mía, ¿no? Porque todavía faltan muchas cosas. Y por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo. Quería tomar mi propia decisión y por eso poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
Y esta mañana Víctor Navarro, primera reacción del que iba a ser su entrenador y es su amigo Xavi Hernández.
Entiende a Leo Messi, Xavi, comprende que no quiera tener esa presión del fútbol de élite, en concreto de Barcelona, y que opte por Miami. Xavi Hernández dejó de recibir mensajes de Leo hace días, notó un cambio en él, algo que no veía claro del Fútbol Club Barcelona, y esa ilusión que tenían todas las partes se rompió. Reconoce Xavi Hernández en Gigantes que el Barça no reunía las condiciones para la vuelta de Leo Messi.
Nos hacía ilusión a todas las partes, el primero él, luego a mí y luego al club. A todos nos hacía ilusión, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces tú quieres una cosa y alrededor tuyo no, las circunstancias no te ayudan o no te suman para que eso suceda, y con naturalidad lo ha explicado él muy bien, ¿no? Mm. Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí al volver él sería de 10 puntos otra vez.
José Luis Gil, ¿cuál ha sido la reacción del Barcelona?
Un comunicado de ayer por la noche deseándole suerte a Messi en Miami, al tiempo que entiende y respeta la decisión del jugador, que según la nota fue lo que Jorge Messi comunicó a Laporta en su encuentro del lunes. Muchos factores en la balanza y entre ellos el recuerdo que todavía le queda a Leo de su traumática salida del Barcelona y que en caso de regreso hubiera tenido que refrescar ante los medios.
La vez que me tuve que ir, la verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban y al final no se pudo hacer, y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel, y bueno, quería tomar mi propia decisión.
Así que Messi se marcha a la Liga Americana. ¿Qué le espera a Leo Messi en Miami, Luis Munilla?
Bueno, pues le espera mucha ilusión, una liga en crecimiento, pero un equipo en crisis. El Inter de Miami, fundado por David Beckham hace 5 años, es colista del Este y acaba de echar a Phil Neville del banquillo. Los dueños son Beckham y Jorge Mas, el presidente del Zaragoza. Eso sí, la expectación es inmensa y en la reventa ya se pagan $9,000 por una entrada para el posible debut de Messi el 21 de julio. Hay que decir que no llegaba nadie tan grande a la MLS desde Pelé. Es una liga que se juega de febrero a diciembre, con 29 equipos repartidos en 2 conferencias y luego con playoff. Y Messi, que ya tenía casa allí, espera pasarlo mejor que en París.
En mi familia tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.
Fue el día de Messi y el día de Bellingham al Real Madrid. Tenemos detalles de este fichaje por el conjunto blanco, Melchor Ruiz.
Sí, es el primer fichaje del Real Madrid, a pesar de que todavía a estas horas el club no lo ha hecho oficial, ya que está pendiente de cumplimentar algunos trámites. La intención es hacerlo en los próximos días. Lo que sí ha pasado ya a Jude Bellingham, y de forma positiva, es el reconocimiento médico con el conjunto blanco. Por su parte, el Borussia Dortmund, al estar en bolsa bolsa está obligado a informar de las operaciones y por eso ayer daba a conocer las cifras de esta operación que se ha cerrado en 103 millones de euros más variables y estas no pueden exceder del 30% total de la operación. Eso sí, el futbolista firmará por 6 temporadas.
Carlos Sáez, ¿a quién ficha el Real Madrid?
Pues te cuento, Corro, que el próximo día 29 el inglés va a cumplir 20 años, centrocampista total, líder del Dortmund, que ha estado a un solo gol de ganar la Bundesliga y también uno de los ejes de la selección inglesa. Elegido este año el mejor futbolista en Alemania, el británico en 3 temporadas ha anotado 24 goles y ha dado 25 asistencias. Bellingham elige al Madrid y la Liga antes que la Premier y ahí está llamado a formar un gran centro del campo con Tchouaméni y con Camavinga.
Otro inglés es el objetivo para el delantero centro, es Harry Kane. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Como tú bien decías, sigue siendo el objetivo prioritario del Real Madrid para la delantera para suplir a Benzema, pero no a cualquier precio. Desde el conjunto blanco se sabe de primera mano lo difícil que es negociar con el presidente del Tottenham, Daniel Levy, y por eso se va a afrontar el fichaje con serenidad. No pretenden en el club blanco gastarse más de 100 millones de euros en el fichaje. A favor del Real Madrid estaría el deseo del futbolista de vestir la camiseta del conjunto blanco, que solo le resta un año de contrato y que otro de los equipos que querría su fichaje sea el Manchester United.
El objetivo es el sustituto de Karim Benzema, que ya está en Jeddah, en Arabia. Ayer estuvo en Madrid Cristiano Ronaldo. Esta es la pregunta y su respuesta sobre lo que ha pasado con Karim Benzema y él en Arabia.
Yo sabía que después de, para no hablar mucho de fútbol, que no es el caso de hoy, para abreviar un poco y para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia y a abrir la cajita. Y así que no me equivoqué y estoy seguro que de aquí a 2-3 años la liga va a ser de las más importantes del mundo y se está viendo. Karim fue para allá, pero estoy 1000% seguro que va a ir muchos más.
Enseguida, más noticias de la liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El Afilador! El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Del caso Negreira a Barcelona, esta respuesta de Xavi Hernández a pregunta de Jorge Valdano.
Ha ido más allá. ¿El Barcelona compra árbitros? No, en absoluto.
No, pero estéticamente es feísimo, ¿no?
Sí, claro, como imagen el club queda dañada, pero fíjate, con el tiempo todo se cura. No. Al final, lo que vivimos en Bilbao fue porque era en ese momento, ¿no? Lo de Negreira, los billetes, una hostilidad que no es normal. El año que viene esto va a quedar en nada, ya. porque es que no hay nada, va a quedar en lo que es.
En el Atlético de Madrid es noticia que viene contando la cadena COPE en las últimas horas, el futuro de Morata. Cuéntanos, Javi Gómez.
La información que tiene la cadena COPE, Corrochano, es que ya se han producido las primeras reuniones para la ampliación de un contrato que acaba a final de la próxima temporada. El jugador está dispuesto a rebajarse el sueldo hasta un 40% para seguir vestido de rojiblanco. Sabe de los problemas económicos del club, la zona más noble está de acuerdo, pero la decisión final la tendrá la dirección deportiva y el entrenador Diego Pablo Simeone.
Noticia que ha hecho tambalear a Osasuna. La UEFA, Alberto San, está examinando a Osasuna para permitirle jugar en Europa.
Los rojillos ya han recibido por parte de la UEFA esa solicitud de información para disputar la próxima temporada la Conference League, algo que podría chocar con ese caso Osasuna de la temporada 2013-2014. Desde el club trasladan cierta calma, ya que existe esa sentencia del Tribunal Supremo que exime al club y que pone textualmente que la mencionada entidad en ningún caso podría tener responsabilidad penal por los mencionados delitos. Ahora queda ver si la UEFA va en la misma línea que este Tribunal Supremo.
Arantxa, ¿qué podemos esperar de la UEFA en el caso Osasuna?
Para empezar hay que decir que la UEFA no habla de expediente abierto, sino de una solicitud de información habitual para todos los equipos de todas las federaciones que han conseguido clasificarse para Europa. Si cuando llegue la documentación encuentran algo extraño, entonces nos enviará a Osasuna la invitación para disputar la Conference League. El problema está en el artículo 50, que habla de implicación de forma directa o indirecta en amaños de partidos.
En la Real Sociedad esta mañana ha hablado el director deportivo Roberto Olave y quieren quedarse con Sorloth, Mauri Diáquez.
La principal noticia de la comparecencia de Roberto Alavés esta mañana ante la prensa ha sido algo que ya se barruntaba, que la Real quiere atar a Sørloth. El noruego ha hecho una gran temporada con 16 goles en todas las competiciones y la Real lo quiere comprar en propiedad, pero ha dicho Roberto Alavés, lógicamente, que la clave la tiene el Leipzig, el propietario del jugador, al que le quedan todavía 2 años de contrato. Sobre Odriozola, Alavés no ha querido hablar porque ha dicho que todavía le queda 1 año de contrato con el Real Madrid. Escuchamos al vitoriano hablando del tema Sørloth.
Le queremos, o sea, ya lo quisimos hace 2 años, incluso antes, y ya lo quisimos hace 1 año, con lo cual yo creo que hay poca duda sobre lo que pensamos en la Real sobre Alex, ¿no?
Noticia en Las Palmas, Juanfran Cruz, se queda García Pimienta.
García Pimienta renueva como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas por una temporada. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, aunque faltaba la firma y hacerlo oficial. La Unión Deportiva Las Palmas seguirá contando con el técnico del ascenso la próxima temporada en la primera división del fútbol español. A partir de ahora, el club trabaja en los refuerzos, que serán en torno a 6-7 fichajes los que haga para la próxima campaña.
Noticias ahora de futbolistas. En el Athletic de Bilbao vuelve para quedarse Galarreta, José Ángel Peña.
Así es, el centrocampista guipuzcoano regresa a Lezama 8 años después de desvincularse del Athletic y se convierte en el primer refuerzo de cara al próximo curso. Ruiz de Galarreta llega con la carta de libertad procedente del Mallorca y se ha comprometido para las 2 próximas campañas. Al margen del mercado corro, te comento que Valverde ha realizado hoy un balance positivo de la temporada, pese a que su equipo no ha logrado el objetivo de clasificarse para Europa.
Yo creo que el equipo hace muchas cosas bien, entonces no podemos caer en la tentación esa de cuando estamos frustrados porque hemos conseguido ganar o se nos ha escapado algo por muy poco, de cargar mucho en unas cosas y no reconocer todo lo que hacemos bien, que hay muchas cosas que hacemos bien. Lógicamente luego al final cuando llega el recuento global de última hora y haces sumas los puntos y no consigues por muy poco el no entrar, pues siempre te llevas un punto de frustración.
En el Celta Santi Peones, noticia que mañana se despide un grande del Celta. Se marcha Hugo Mayo.
En la sede del Real Club Celta mañana, como dices Corro, a partir de las 7 va a ser el turno de la despedida de toda una leyenda en clave celeste. Tras 14 temporadas en el club, toda una vida, un total de 449 partidos. De sus categorías inferiores a aportar ni más ni menos que el brazalete del primer equipo. Además te cuento que ya es oficial que se prorroga la cesión de Unai Núñez de cara a la próxima temporada y que Solari deja el Real Club Celta.
Y el Levante ya está en la final por el ascenso a primera.
¡Mira Brugui! ¡Brugui dentro del área! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Levante! ¡Gol de Brugui!
Le ganó Pedro Zamora 3-0 al Albacete.
2 goles de Brugué, los 2 primeros tiros a puerta sofocaron cualquier posible sorpresa del Albacete, que recibió el tercero de Soldado ya al final, para el 6-1 en el global de la eliminatoria. Con un De Frutos diferencial, el Levante llega en su mejor momento de la temporada a la final por el ascenso.
El Levante espera en la final a Deportivo Alavés o a Eibar. Hoy se enfrentan en el partido de vueltas a las 9 de la noche con empate a 1 en la ida. Vamos con las noticias del equipo vitoriano, Roberto Arrillaga.
Pues con Mendizorroza prácticamente lleno, 19.000 espectadores que además recibirán una camiseta por parte del Club Albiazul para animar en este partido en el que le valen a los de Luis García Plaza 2 de los 3 resultados, la victoria y el empate, y en el que además tiene a todos disponibles una vez que recupera a Antonio Blanco en el centro del campo tras cumplir su partido de sanción.
Y ahora noticias de Eibar, Óscar y medio.
Pues problemas en defensa para Gaizka Garitano, que va a tener que improvisar una zaga inédita para afrontar el partido de esta noche. Y Manol Reina son baja por lesión, mientras que Arbilla y Venancio están sancionados, por lo que todo apunta a que Chema va a entrar en el centro de la defensa y Sergio Álvarez, el asturiano, tendrá que actuar de nuevo en el lateral derecho. En la ciudad armera se han vendido todas las entradas que han mandado desde Vitoria y se calcula que habrá en torno a los 700 seguidores eibarreses en las gradas de Mendizorroza.
Este partido lo cuenta el tiempo de juego, enseguida las finales europeas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El Sevilla campeón de la Europa League y el West Ham, Bruno Casar, campeón de la Conference.
El West Ham se coronó en la Conference y volvió a levantar un título europeo 58 años después ante la Fiorentina. Victoria de los ingleses 2-1 que se vio eclipsada por los graves incidentes y disturbios que se vivieron tanto fuera como dentro del estadio. Aunque por encima de todo destaca la imagen del central de la Fiore, Biraghi, que fue alcanzado por un objeto de la multitud de ellos que la parroquia inglesa tiró al césped, provocándole una brecha importante que afortunadamente solo quedó en eso.
Y estamos a dos días al Salguero de la final de la Liga de Campeones entre el City y el Inter de Milán.
Y ambos equipos han realizado este jueves sus últimos entrenamientos en sus ciudades deportivas antes de poner rumbo a Estambul, donde ya se dejan ver por las calles los primeros aficionados. Guardiola tiene a todos disponibles en busca del triplete. En el Inter, Inzaghi tiene tocados a Correa y Mkhitaryan, y la duda en ataque, donde Seco, Lautaro Martínez y Lukaku se disputan dos puestos.
La selección española de Luis de la Fuente se concentra mañana para la Liga de Naciones, Dani Asenjo.
El seleccionador ha citado mañana a la 1 en la ciudad del fútbol de Las Rozas a los 21 jugadores disponibles. La lista es de 23, pero Laporte y Rodri se unirán a la concentración después de jugar el sábado la final de la Champions. Sí estarán Nacho y Ansu Fati, que sustituyen a los lesionados David García y Nico Williams. Mañana a las 7, primer entrenamiento, mirando ya las semifinales de la Liga de Naciones dentro de una semana, el jueves 15 de junio contra Italia.
Y ahora París, en Roland Garros, ya tenemos hora Ángel García para las semis entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
Mañana a las 3 de la tarde, el partidazo que todo el mundo estaba esperando, la gran semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz García y Novak Djokovic. Un Novak Djokovic que, por cierto, está ahora mismo entrenando, cosa que no ha hecho Carlos Alcaraz, que no ha hecho durante todo el torneo, lo de entrenar el día previo. Y eso, a las 14:45 está previsto llamarle esa pista y un poquito antes de las 3 empezará ese partido. Ahora se está jugando el juego de quién es favorito. Djokovic dice que Alcaraz es el rival a batir. ¿Qué responde Carlitos? Atención a las risas.
Bueno, yo siempre tomo de favorito a Novak. No es que esté tirando balones fuera ni intente quitarme la presión, pero mientras esté Novak en el torneo va a ser el favorito. Al final ha ganado dos títulos aquí y no gana más títulos porque se ha enfrentado contra el mejor jugador de tierra de toda la historia. Si no hubiera ganado, a saber cuántos títulos aquí. Así que mientras esté Novak, no solo aquí, sino en cada torneo, él siempre va a ser el favorito.